Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Grandes lecciones podemos aprender acerca de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, también como las plagas que azotaron a Egipto, la obstinación del corazón del faraón. Eso nos trae a nosotros en el tiempo del fin profundas lecciones espirituales. Recordamos que Dios es soberano sobre todas las naciones, también sobre la naturaleza. Cuando Faraón preguntó, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Estamos escuchando la voz de la insensatez, la voz de la rebeldía contra Dios. Faraón representa poderes humanos que de alguna manera se oponen al Señor del universo. Las plagas, por otro lado, muestran que Dios tiene autoridad sobre todos los elementos de la creación. Es decir, no hay ningún poder político, espiritual o natural que pueda resistir a la voluntad de Dios. Cuando miramos las plagas, esas 10 plagas progresivas, están cargadas de simbolismo. Cada una de esas plagas atacaba a una deidad falsa de Egipto, como Hapi, dios del Nilo, Ra, dios del sol. Cuando el Nilo se convierte en sangre, pues los egipcios debían entender que sus deidades estaban siendo juzgadas por el Dios verdadero. La novena plaga de oscuridad, pues era contra el mismo Ra, dios sol, que también tenía que rendirse delante de la soberanía de Dios. Así que las plagas fueron juicios, pero al mismo tiempo tenían un rol redentor, un llamado al arrepentimiento. Dios estaba tratando de que el corazón de Faraón pudiera rendirse a la voluntad divina. Igualmente, vemos cómo Dios distingue entre los egipcios y su pueblo, protegiendo a Israel en las plagas donde habían daños, lesiones a los campos, a la salud de los egipcios. Había en Israel sanidad, había en Israel bienestar, incluso en la oscuridad, allá en la tierra donde estaba Israel, había luz. Al mirar todo esto desde la perspectiva bíblica, vemos cómo el corazón endurecido de Faraón, pues representa el corazón humano no transformado, no convertido. La Biblia en reiteradas ocasiones dice allí en Éxodo que Faraón endureció su corazón. Otros dicen Jehová endureció el corazón de Faraón. Y se repite. Sin embargo, vemos cómo el llamado de Dios, lejos de ablandar el corazón de Faraón, lo que hacía era endurecerlo más por su propia obstinación. Finalmente, el juicio llegó incluso a la casa del mismo Faraón. Todo Egipto, no solamente Faraón y sus siervos más cercanos, estaban sufriendo las plagas. Eso nos muestra que el pueblo sufre por la dureza del gobernante. Rechazar la voz de Dios de forma repetida, de forma sostenida, cierra el corazón. Así que la soberbia y la obstinación trajeron destrucción a la casa de Faraón y a todo Egipto. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Y queremos agradecer a todos los medios que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. Si usted tiene alguna duda o comentario, puede escribirnos a la dirección electrónica uba@uaa.edu. Gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, le suplico al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Les saludo con afecto cristiano, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen en este día. Y así llegamos al último subtema para esta semana, y esta vez llegamos a la décima plaga, que se manifestó en forma de un juicio muy particular en contra de todos aquellos en Egipto que no quisieron escuchar la voz y el llamado de Dios para que dejaran libres a los israelitas. Y ciertamente que aquí veremos que aún hasta el último momento cualquier egipcio podía librarse del flagelo de esta décima plaga. Así que el juicio divino no se hizo esperar. En el libro del profeta Ezequiel, el Señor le dice al profeta y a su pueblo: yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de sus malos caminos para que pueda así hallar la salvación. Entonces, hermanos y amigos, antes de profundizar en el estudio para este día, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, Dios de toda misericordia, justicia y verdad, gracias por las oportunidades que nos das para que podamos aceptar tu oferta de salvación y también para librarnos de las consecuencias del pecado. Acompáñanos al cerrar la lección de esta semana, bendice a cada oyente que nos acompaña y dirígenos como moderadores para que podamos impartir tu palabra con gracia y poder. Lo suplicamos y agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, jueves 31 de julio, el juicio divino. Y es que a lo largo de la semana hemos estado hablando acerca de un tópico, la Pascua. Recordamos que la Pascua fue instituida en el mismo Egipto como un recordatorio de la liberación que Dios iba a dar a su pueblo. 400 años había estado Israel allí en Egipto, siendo esclavo, pero ahora había llegado el momento en el que Dios iba a obrar para que Israel pudiera salir de Egipto, para que Israel fuera a la tierra prometida. Y en este contexto, la Pascua tiene un lugar muy, pero muy especial, el cordero que debía ser sacrificado para poder traer redención y liberación al pueblo de Dios y salvarlos, por supuesto, de la muerte terrible que iba a llegar aquella noche a todas las casas en Egipto. El martes hablamos del tópico Pesaj, que en hebreo significa literalmente pasar por alto o saltar, y está relacionado con el evento de Éxodo 12, cuando Dios pasa por alto, pass over, las casas de los israelitas marcadas con la sangre del cordero durante la décima plaga en Egipto, que era la muerte de los primogénitos. Éxodo 12:13 dice: y veré la sangre y pasaré de entre vosotros. El verbo raíz allí es pasaj, que significa pasar, saltar, proteger, evitar. De allí viene el sustantivo pesaj, que da el nombre a la fiesta de la Pascua. En la traducción judía, pesaj conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Se celebra en el Seder de Pesaj, donde se relatan los eventos del Éxodo. Se come pan sin levadura y se recuerda la fidelidad salvadora de Dios. Tiene un cumplimiento último en la persona de Jesús, quien vino a morir como el cordero inmolado antes de la fundación del mundo para darnos salvación. Ayer miércoles hablamos de pasar la antorcha. La antorcha representa luz. Hemos recibido luz del Señor. La Pascua es un pase de antorcha. ¿Por qué? Porque dice, cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué celebración es esta? Le diréis. Y ellos iban a contar la manera como Dios había liberado también al pueblo de la esclavitud en Egipto y con mano fuerte había permitido que Israel saliera de esa esclavitud. Las generaciones subsiguientes debían conocer lo que Dios había hecho. Y es por eso que nosotros estamos llamados a pasar la antorcha de luz a las nuevas generaciones, contándoles lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No hay nada más poderoso que compartir el testimonio de la obra magnífica que el Señor hace en cada una de nuestras vidas. Cómo el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado. Cómo el Señor ha preservado nuestra vida. Cómo el Señor de muchas maneras ha obrado de forma extraordinaria, sobrenatural, para que nosotros podamos seguir adelante. Así que estamos llamados a pasar esa antorcha de luz para que las nuevas generaciones conozcan también la obra maravillosa de Dios. Hoy vamos a hablar del juicio divino. Así que, Pastor Díaz, cuando leemos Éxodo 12, 29 y 30, acerca de cómo hirió Dios a los primogénitos, ¿por qué se centró Dios en los primogénitos?
Sí, profesor, leamos, hermanos y amigos, estos dos versos que resumen y encapsulan lo que allí sucedió aquella noche de tristeza para la gran mayoría de los egipcios, pero de paz y tranquilidad en los hogares de los hijos de Israel que cumplieron con las estipulaciones que el Señor había dado para celebrar esa Pascua de liberación. Y dicen los versos 29 y 30, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Interesantemente, entonces, estas palabras subrayan la verdad de que el juicio de Dios finalmente llegó a la tierra de Egipto. No sin antes, por supuesto, el Señor haberle dado tantas oportunidades al faraón, a sus siervos y al pueblo. Como vimos la semana pasada, Dios le dio 9 oportunidades para que ellos evitaran la desgracia que sucedería en esta 10ª plaga. Ahora bien, hay algo que nos llama la atención y que damos gracias al Señor por ello, y es que, como muy bien nos dice la señora de White en su libro Dones Espirituales, en el tomo 3, ella dice, entre otras cosas, que algunos egipcios suplicaron que se les permitiera ir con sus familias a las casas de los israelitas esa terrible noche cuando el ángel de Dios iba a matar a los primogénitos de los egipcios. Aquellos estaban convencidos que sus dioses, a los que habían rendido culto, no tenían conocimiento ni poder para salvar o destruir. Los israelitas dieron la bienvenida a los egipcios creyentes en sus hogares. Esto nos indica entonces, hermanos y amigos, que la misericordia de Dios alcanza a todo aquel que escucha la voz de Dios. A mí me extraña, profesor, cuando escucho a algunos predicadores que en su afán de enfatizar solo el amor de Dios, se olvidan también de su justicia y llegan a la conclusión que Dios no castiga ni mata al pecador rebelde. Sin embargo, aquí el versículo 29 nos dice explícitamente: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Esto prueba, como en otras partes de la Biblia, que sí llega el momento cuando Dios tiene que aplicar su justicia retributiva. También debemos recordar que el Señor hirió a los primogénitos egipcios como respuesta, entre otras cosas, a aquella medida que tomó el faraón al principio de la historia narrada en el Éxodo, que él mandó a matar a todo varón primogénito de los hebreos para que no siguieran expandiéndose. Por eso ahora ellos estaban cosechando lo que sembraron en aquel acto malvado de eliminar a los inocentes israelitas.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Dios hirió a todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el cautivo en la cárcel y hasta los primogénitos del ganado. Esto fue una plaga final que quebró la resistencia del faraón y permitió la liberación de Israel. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y se levantó aquella noche faraón y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. El primogénito representaba lo más valioso de cada una de las casas. La cultura del antiguo cercano oriente decía que el primogénito era el heredero, el orgullo de la familia, símbolo de fuerza, de continuidad y de legado. Al herir los primogénitos, Dios estaba juzgando el corazón mismo del poder y el orgullo egipcios. Dios mostró que ningún poder humano, ni siquiera la línea real egipcia, puede resistirse a su voluntad. Recordemos que Egipto había matado a los hijos varones de los israelitas. Ahora Egipto experimenta una forma justa y directa de retribución. Pero antes de ejecutar este juicio, Dios dio múltiples advertencias y oportunidades de arrepentimiento a través de las 9 plagas previas, incluso la oscuridad que traía una oportunidad de reflexión. Finalmente, aunque la paciencia de Dios fue larga, la justicia se hizo manifiesta allí en Egipto. La única manera de escapar de esta plaga era obedecer y aplicar la sangre del cordero en los dinteles. No importaba si eras israelita, si eras egipcio, si eras extranjero, la salvación era por fe. Había que creer a la palabra de Dios. Había que poner la confianza en la sangre del cordero pascual para evitar la muerte. Por la fe, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esto es una fe activa en la palabra de Dios. La sangre del cordero simboliza la protección bajo el sacrificio de Cristo. Dijo Dios allí en el verso 2 del capítulo 13, conságrame todo primogénito, mío es. En el diseño divino, el primogénito debía ser dedicado a Dios como símbolo de entrega de lo más valioso, un símbolo de totalidad, servicio a Dios. Esta plaga subraya que todo ser humano es responsable delante del Creador y lo primero y lo mejor debe pertenecer a Dios. Así que el primogénito representaba lo más valioso, el heredero del linaje. Esta plaga final fue un juicio directo al corazón del poder egipcio. La sangre del cordero fue el medio de protección que obraba a través de la fe. El clamor de Egipto refleja las consecuencias de rechazar a Dios. Y Hebreos 11:28 confirma que la salvación fue por fe, no por herencia étnica, sino que el factor fe fue clave en este momento. Muy bien, Pastor Díaz, esta última plaga cae sobre Egipto. Siguiendo adelante, Pastor Díaz, ¿qué nos dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas? Página 285.
Aquí la señora de White nos describe lo que pasó aquella trágica noche. Dice, a través del vasto reino de Egipto, el orgullo de toda casa había sido humillado. Los gritos y gemidos de los dolientes llenaban los aires. El rey y los cortesanos, con rostros pálidos y piernas temblorosas, estaban aterrados por el horror prevaleciente. El faraón, que representaba el poder supremo y que era considerado como un dios en Egipto, y ahora su hijo primogénito era considerado hijo de un dios. Isis era una diosa protectora de los niños y Eket era una diosa que asistía a las mujeres durante el parto. Min era un dios de reproducción. Sin embargo, y a pesar de todas estas prácticas idolátricas, ninguno de los dioses egipcios pudo librar a todas esas familias que no obedecieron la orden divina de sacrificar un cordero, untar su sangre en los dinteles de las puertas para que la muerte no alcanzara sus hogares. Y por eso un gran luto afectó a toda la nación.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Es una poderosa descripción del impacto emocional, espiritual y social que tuvo la décima plaga sobre Egipto, esta plaga terrible de la muerte de los primogénitos. Cuando el corazón humano se enaltece y resiste a Dios, Él tiene poder para humillar cualquier corazón orgulloso. Fue una lección que ni el trono más alto pudo evitar. Egipto, una vez se había burlado de los clamores de los israelitas oprimidos, ahora experimentaba un clamor aún más profundo. El juicio de Dios no es silencioso ni indiferente. La justicia divina no se deleita en el sufrimiento, pero es firme y justa cuando el arrepentimiento ha sido rechazado repetidamente. Vemos entonces cómo el rey y los cortesanos con rostros pálidos y miembros trémulos estaban aterrados por el horror prevaleciente. Aquellos que se burlaron de Moisés ahora estaban aterrorizados. Y es que servir y ser leal al Dios del cielo, pues muestra que el respaldo completo del Todopoderoso está con sus siervos. Finalmente, Pastor Díaz, ¿en qué formas hemos sufrido a causa de los pecados ajenos? ¿De qué manera otros han sufrido a causa de tus faltas? ¿Cuál es nuestra única esperanza?
Es importante, hermanos y amigos, que hagamos la aplicación de lo que de aquí se desprende para cada uno de nosotros. Y es que, al igual que ocurrió con el faraón, nuestro propio pecado puede afectar negativamente a otros. Pero, como ocurrió con Moisés, nuestra fidelidad y firmeza puede salvar a muchos. De manera que debemos recordar, hermanos y amigos, que es importante recordar que nosotros personalmente a veces hemos sufrido a causa debido a los pecados o las faltas de otros. Probablemente nuestros padres o parientes o de algún otro que no tiene relación con nosotros, pero que tiene, como en los gobiernos, por sus malas o perversas decisiones, causan dolor en los demás. Pero también debemos recordar que nosotros podemos ser la causa de sufrimiento y muerte de otros que son inocentes. Así que debemos pedir a Dios: Señor, dame la capacidad, la sensibilidad, para que no me convierta en una piedra de tropiezo a otros que no tienen la culpa de lo que nosotros hacemos, pero que los perjudicamos. En fin, hermanos y amigos, es importante entonces que pongamos nuestra esperanza en Dios, que nos ofrece su perdón y su salvación para transformarnos en agentes de bien o de bendición para los demás. Que así nos ayude el Señor.
Todos en algún momento hemos experimentado el dolor, el abandono, la traición, la injusticia. Sufrimos cuando padres, líderes o autoridades fallan en su responsabilidad. Experimentamos dolor cuando somos víctimas de mentiras, abuso, orgullo, egoísmo. Como sociedad, sufrimos por la corrupción, por la violencia, las guerras, la desigualdad, que surgen muchas veces como consecuencia de errores de los líderes, de los que están al frente. La historia de Egipto y las 10 plagas nos muestra cómo una nación completa tuvo que sufrir devastación por la dureza, por la soberbia del corazón de su rey. Nosotros debemos reflexionar como padres, como jefes, como maestros, cuál es la actitud que debemos tomar y cómo podemos ser bendición y no maldición para aquellos que dependen de nosotros. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos el acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos, guíanos, guárdanos de todo mal y peligro. Permite, Señor, que podamos hacer tu voluntad y ser bendición para las personas que nos rodean. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.